Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Degeneraciones. Un programa, como ya lo escuchó, donde todas las voces, todos los temas y, por supuesto, todas las generaciones confluyen. El día de hoy, pues, estamos por aquí en cabina este sábado, por aquí en este sabadito nublado. Digo, para acá ya están como cayendo estas gotitas de lluvia. Esperemos que vuelva a refrescar porque ya tiene ratito que no está lloviendo aquí en la ciudad de Durango. Y, pues, bueno, el día de hoy tenemos el honor de contar nuevamente con una visita que tuvimos el placer de tener en estos primeros programas de aquí de Generación Es. Estamos hablando de la nutrióloga Lizuli Vega, a quien damos, por supuesto, un agradecimiento y una calurosa bienvenida nuevamente a este programa. Muchísimas gracias por estar aquí, Lizuli.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptar. Y pues bueno, hoy vamos o queremos hablar este tema nuevamente, traerlo a colación otra vez para todos ustedes. El tema de la alimentación como un buen hábito y por supuesto la alimentación como una ayuda importante para nuestra salud mental. Así que pues empezamos con este programa y haciendo pues esta pregunta, ¿no? De por qué es tan importante la alimentación en nuestro cuidado o en nuestra salud no solamente física, sino también mental, Lizuli.
Primero que nada, hay que entender qué es la alimentación saludable, porque hay varios contextos. Puede ser una alimentación, pero si nos vamos a enfocar hacia la salud, pues debería ser saludable, ¿no? La alimentación saludable es aquella que nos permite tener una función adecuada hacia nuestro organismo, nos ayude, por ejemplo, a un sano crecimiento, un sano desarrollo, incluso pues en la gestación. Todo eso implica lo que es una alimentación saludable. Okay, dentro de la alimentación saludable vienen ciertas características que vienen siendo, por ejemplo, que esta alimentación debe de ser satisfactoria, quiere decir que sea agradable comer. Sí, porque muchas veces tenemos la idea errónea que comer saludable es un martirio, ¿sí?
De ahí el tema de las dietas, ¿no? ¿Por qué se nos complica de pronto tanto? ¿Y por qué de pronto también están como satanizadas? Porque tú eres joven, no sé cuántos años tienes, pero sí te ves muy jovencita. Ay, ¿30? Gracias.
Menos de 32.
32. Sí. No son tantos años de diferencia, pero por ejemplo, yo recuerdo en los 90s, que era como te mandaban a dieta y, por ejemplo, mis papás que en ese momento ya tenían como algunos 50 y empezaron con problemas de diabetes, en el momento en el que les dijeron dieta, fue como un...
¡Auch!
Sí, y aparte del auch es como que no creo necesitarla, o sea, porque yo siento que me alimento bien porque... Si bien lo he mencionado en varios programas, yo soy de un pueblo, entonces de pronto en la zona rural tendemos a creer que nos alimentamos más sanamente que aquí en la ciudad, pues por un tema de que pues, uno prepara los alimentos en la casa y todo eso. Mi infancia, obviamente, pues se usaba la manteca de cerdo, al ser comunidad rural, pues la manteca de cerdo era muchísimo más accesible. Era como la base, pues el aceite, todavía me acuerdo que cuando estaba muy pequeñita, por ahí en kinder, era había una resistencia hacia el uso del aceite, por no considerarlo algo natural, vamos, que ya venía embotellado. Entonces me tocó como este cambio, al menos ahí, de pasar de la manteca al aceite. Y vamos, ellos todavía achacaban a que sus problemas, pues obviamente no era por ese lado, y tenían como una resistencia a dejar pues esos pequeños deleites para mi papá, por ejemplo, que eran las galletitas con refresco, para después del día cansado. Entonces, en cuanto dijeron dieta y le dijeron, tiene que empezar a consumir más verduras, fue como... Híjole, no, qué difícil, ¿no? Es que es muy costoso, es que la dieta es difícil, y eso era el tema de con mis papás, que vamos, no se justifica, pero es entendible por sus edades. Pero conforme he ido creciendo, he venido escuchando este tipo de pretextos
básicamente todo el tiempo, ¿no? Es que es muy caro ponerse a dieta, es que es muy complicado estar comiendo nada más lechuga, porque de pronto piensan, es que te voy a comer pura lechuga, no me voy a llenar, me va a dar hambre rápido. Entonces, ellos, o bueno, la mayoría de las personas tienen una cierta aversión por ponerse a dieta. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene esta causa?
Es que precisamente desde ahí está mal arraigada la palabra dieta. Sí, porque no, desde hace años nos vienen bombardeando de que la dieta es restringir los alimentos, cuando realmente la dieta es comer lo que tú haces día a día, lo que tú consumes día a día es tu dieta. Pero esa palabra sí se, o sea, como que se clavó mucho en generaciones y pues por ahí va de que las personas creen que es, estar a dieta es un castigo. Entonces sí es importante, yo creo, como comentas con tus papás y ciertas generaciones atrás, es más difícil tratarlos porque son hábitos que tienen desde desde hace años, ¿no? Entonces también es importante que generaciones de ahorita empiecen desde la infancia con sus, pues, o sea, hijos, a implementarles lo que es una sana alimentación, para evitar este tipo de problemas, ¿no? Para evitar que creer que estar a dieta es malo.
Y como lo habíamos platicado también con una especialista, pero en psicología, también se viene este otro tema, como parte del autocuidado, de pronto decimos, es que yo hago ejercicio, igual no tengo por qué estar a dieta, porque yo hago mucho ejercicio, y vienen como estos problemas de alimentación, y ella decía, existen como estas variantes en donde las personas comen demasiado sano, que están pendientes de cuántas calorías estoy comiendo, que están pendientes de si lo que me estoy comiendo es orgánico o no es orgánico, y de pronto se convierte también en una obsesión entre la dieta y el ejercicio, y ellos piensan que están cuidándose de esta manera, como el, vamos, sí, de una forma superior que el resto de la de la población.
Se vuelve como de una forma extremista, ¿no? O muy saludable o no muy saludable. O sea, el hecho de que sea de un extremo a extremo, pues sí perjudica, como dice, psicológicamente, porque también ahí vienen o forman parte lo que son los trastornos alimenticios. Los más conocidos como anorexia y bulimia, y pues entre otros como vigorexia y todo eso, ¿no? El hecho también de pensar que comer nada más productos orgánicos está súper bien, también es un problema, yo digo, porque pues no todas las personas tenemos el acceso a consumir alimentos meramente orgánicos. Entonces hay que adaptarnos a lo que tenemos. México es un país, o sea, rico en muchos alimentos, en muchas frutas, en muchas verduras, y hay que aprovechar, ¿no?, lo que nos brinda todo el territorio, porque realmente sí somos ricos en esos alimentos. Entonces, el hecho también de, por ejemplo, tratar de incluir todos los alimentos y no desprestigiar a otros o satanizarlos, como quien dice, ¿verdad?, también es importante.
Y estamos hablando de este tema para todas aquellas personas que se acaban de incorporar, como bien lo dijimos, por el Día del Autocuidado, ¿no?, que es el 24 de julio, y que de pronto pensamos que autocuidarnos es simplemente hacer ejercicio, y esta renuencia de pronto a hacer ejercicio, y que vemos cotidianamente, porque si usted teclea en Google, en cualquier contenido, y busca obesidad en México, obesidad a nivel mundial, va a encontrar un montón de resultados, ¿no? En donde se coloca a México como el quinto lugar, en donde se coloca a Durango en el octavo lugar a nivel nacional, y en donde advierten los doctores que ya hay un problema también en el tema infantil. Es decir, que estamos empezando a arraigar estos malos hábitos ya desde los niños. Y estamos aclarando aquí con la doctora estos mitos también sobre por qué odiamos o por qué de pronto tenemos tanta aversión hacia la dieta.
Hacia comer saludable.
Comer saludable, porque de pronto en la primaria, que creo que fue la última vez que vi el plato del buen comer, por ejemplo, en la época de los noventas, y que de pronto los papás inocentemente decían, pues es que ve la cantidad de verduras que quieren que coma uno y luego la cantidad de carne que nada más le quieren poner a uno, y decía uno, bueno, pues los frijolitos como quiera, esos son como base, ¿no? Uh-huh. De al menos del mexicano es como, sí, los frijolitos siempre van ahí, y pues ya no decía, otro tipo de leguminosas como
lentejas.
Las lentejas, los garbanzos, uh-huh, que de pronto en nuestra sociedad bien o mal influenciada de pronto por la religión, pues las lentejas o los garbanzos realmente no son como un hábito más que en esa temporada época, de Semana Santa, sí, por ejemplo. Ajá. Entonces como que es que ¿cómo le vamos a variar para las lentejas? ¿Y cómo se complica esto? Y de pronto estaba viendo que ya cambiaron el tema del plato del buen comer.
Ah, sí.
¿Qué adecuaciones le hicieron?
Bueno, anteriormente el plato del buen comer estaba dividido en tercios, me parece. Entonces, un tercio era de frutas y verduras, y luego otro tercio de leguminosas y alimentos de origen animal, y luego están los cereales, ¿no? Y era básicamente lo que decía el plato del buen comer. Aquí hay una aclaración. El plato del buen comer es una gráfica didáctica para que las personas, sobre todo población mexicana, se dé una idea de pues cómo debe ser la alimentación, ¿verdad? Y sea más fácil sin tener que acudir, por ejemplo, meramente a un profesional. O sea, es una guía nada más. Ahora, me parece, en 2023 se hace el cambio de que lo que son las verduras sea la mitad, el 50% del plato del buen comer. Y luego, la otra mitad se divide en lo que es, me parece, 22% leguminosas, 15% cereales, el 8% alimentos de origen animal, y 5% lo que vienen siendo grasas, pero grasas saludables. Okay, nos hace también la referencia de que evitar alimentos procesados y con etiquetas, por ejemplo, de exceso en sodio, exceso de grasas trans y exceso en azúcares. Y no recuerdo, también hace mención de la importancia de dar lactancia materna en los primeros meses de vida. Y por ahí unos que otras modificaciones sí se estuvieron haciendo. Sí,
lo ampliaron, ¿no? Ajá, o sea, sí, bueno, a comparación como venía antes, que venía muy simple de verduras, como quien dice, semillas o leguminosas y cereales, ajá, que pues era la tortilla básicamente en aquel momento y el pan, como que era lo que más identificaba uno, como que, ¿a qué se refiere con cereales?
Ajá. El sucaritas, ¿verdad?
El sucaritas.
No.
Y que ahorita es mucho más común también que antes comer sucaritas, incluso para los adultos.
Sí.
De hecho, recientemente yo casi no veo la tele, estaba viendo la televisión y los comerciales, y le comentaba también a mi compañera de aquí en Controles, Adrita Esquivel, por cierto, a quien mandamos un saludo, que antes se tenía la idea de que el cereal se tomaba nada más por las mañanas.
Ajá.
O sea, es como salía sin hacer mención a comerciales, ¿verdad? El tigrito y todo, anunciándote, sí, que era como para darte energía, ¿no? Come tu cereal en las mañanas. Y le digo que acabo de ver un comercial en donde ya te lo están anunciando para que lo cenes, que cenes ligero. Ah, ahora okay, cena ligero con tu cereal, uh-huh, ese, hasta rima. Y dice uno, vaya, ¿cómo va cambiando, ¿no?, la publicidad?
Sí.
Y esta pregunta va en torno a los medios de comunicación. ¿Cómo podemos hacer para combatir, pues sí, este tema? Porque si bien es cierto, antes nos decían, es que hace falta información, uh-huh, que nos ayude a entender lo que es el autocuidado en forma de nutrición, en forma de ejercicio, en forma de lo que tú quieras. Hoy en día creo que hay una sobreinformación.
Sí.
En el que te dicen, ¿sabes qué? Es que ya no debes de comer alimentos procesados, o simplemente deberías de tomar mejor stevia. No, ¿sabes qué? Es que la stevia, no, han demostrado que ya no.
Híjole.
Entonces, mejor deberías de tomar, no sé, un nuevo edulcorante, y luego no, porque este contiene tal.
Uh-huh.
Entonces dice uno,
¿qué hago?
Caray, entonces, ¿qué como, no? O sea, llega un punto en el que no, es que la harina te hace daño, entonces trata de sustituirlo por esto.
Sí.
Y de pronto llega un punto en el que dice, entonces, ¿qué voy a comer? ¿O qué estoy comiendo bien? ¿O cómo saber si estoy comiendo bien? ¿O cómo saber si me estoy alimentando mal?
Ese es uno de los trabajos, yo creo, más difíciles de un profesional de la salud como es el nutriólogo. El tratar de cambiar esas ideales de las personas, porque es muy difícil. O sea, ellos como lo ven, vamos, en TikTok, Instagram, Facebook, son las principales redes sociales en las que la gente se pasa en el teléfono y ven, o sea, y que la influencer fulanita dijo esto y es que ya está así, me tiene que servir y realmente no es como lo ven. Entonces, llegan con nosotros y quieren, una de las cosas es que quieren que se les dé por su lado. Entonces, cuando uno trata de trabajar ese lado, pues, hay cierto rechazo. Hay personas que sí lo aceptan y hay otras que de plano abandonan el plan porque no les gusta que uno les corrija realmente como debe de ser, ¿no?
Ellos ya habían visto.
Es que internet dice, ¿y tú qué me vas a decir si tú esto, etcétera, ¿no? Por X razón. Entonces, sí es importante que las personas no se dejen llevar mucho por lo que dicen en redes sociales, porque cada persona es diferente y cada persona debe de llevar su proceso de distinta forma, ¿no? Entonces, vamos, sobre todo en lo que es la información de nutrición, sobre todo, o sea, hay personas que ni siquiera estudiaron la carrera y dan la opinión y se dejan guiar por esas personas. Entonces sí es muy difícil tratar de cambiar esas ideas a las personas. Me estaba acordando ahorita que dices de la publicidad, que no sé si recuerdas también cuando eras chiquita, los anuncios estaban dedicados a los niños, como decías del tigre.
El chocolatito en tigre, polvo, el tigre, el cereal del tigre, el sí, chocolate, que también se todo, supone que, o sea, estaba lleno de vitaminas y minerales, ajá, y ya y, con tu licuado en la mañana, con eso, pues ya tenías tú para... Pues sí, como desayuno, sí, prácticamente.
Y eran personajes dedicados para los niños. Uh-huh. Y no recuerdo si es el año 2019, 2020 más o menos, que entra una ley en la que se quitan los personajes y tratan, pues más o menos, de que no se ha dedicado tanto a los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños casi siempre se la pasan en la televisión y es lo que van agarrando, ¿no? La publicidad.
Sí, y entonces, no, y aparte al decirte que estaban provistos de vitaminas y minerales, uh-huh, pues realmente los papás incluso compraban o iban a buscar había en ese momento, que yo recuerdo, dos marcas, y eso ya lo vi ya en, te estoy hablando de universidad, que de pronto mi expareja, su familia, de pronto estaba buscando el chocolate adecuado para el niño que iba a la escuela, el chocolate en polvo adecuado, y pues estaba buscando no el del Pantera, sino el otro, el que se supone que sí tenía vitaminas y minerales. Okay. Y recuerdo que le dije en ese momento, que pero es chocolate en polvo, o sea, es azúcar,
ajá,
mucha azúcar con sabor a chocolate, porque, o sea, no sé si traiga realmente cacao, pero ajá, le digo, no. Entonces me quedo, es lo mismo, ¿no? O sea, le compres este o sí, le compres el otro, pues igual le va a ser el mismo nivel de efecto con respecto al azúcar, que lo va a traer, sí, activo toda la mañana.
Y otra cosa sí que yo digo, yo creo todos los nutriólogos coincidimos en eso. Nos cala que veamos a las mamás dándoles en el biberón Coca-Cola. Ay, no, yo creo todos estamos así de que vemos un niño y no... Entonces, es lo que te digo, desde chiquitos, es que incluso desde la gestación es importante la nutrición. Si tú no tienes una sana alimentación durante el embarazo, incluso antes de la concepción, todo tiene que ver la nutrición. Entonces, si tú no tienes esos hábitos, obviamente le vas a pasar malos hábitos de alimentación a tu hijo.
Y ahí te va otra, ¿no? La sustitución de la coca para las mamás que no le quieren hacer daño al niño y mejor le dan jugo.
Un juguito.
Sí, porque es más sano, ¿no? A final de cuentas, un juguito tiene fruta.
El néctar.
El néctar de fruta. Entonces, ajá, sí te justifican hasta cierto punto de no, es que yo no le estoy dando coca al niño. De hecho, el niño no ha tomado coca desde que nunca en su vida, o sea, ya el niño tiene 8 años y el niño no ha tomado coca. Yo nada más le doy sus juguitos de lonche, porque pues es jugo a final de cuentas, ¿no? Hasta hace poco acaban de aclarar que el jugo pues realmente es más azúcar que otra cosa.
Sí, viene aclarado en la jarra del Buen Comer. perdón, del buen beber, en la jarra del buen beber.
Mira, esa no me la sabía, por ejemplo.
Ah, la jarra del buen beber también viene dividido en los líquidos que hay que tomar uno. Y, por ejemplo, en lo que son jugos, sobre todo jugos procesados, refrescos y jugos incluso de fruta natural, pero que es extraída, o sea, utilizando el extractor, es de cierta manera dañino porque puede afectar al hígado, provocar hígado graso, por ejemplo. Entonces, las personas muchas veces creen que el tomarse un juguito todos los días, o sea, no es malo el tomarse un juguito, lo malo es hacerlo con frecuencia y la cantidad. Entonces, ahí sí le estás quitando fibra. Por ejemplo, el jugo de naranja tiende a perder vitaminas al contacto con la luz del sol, por ejemplo. Entonces, pues ya está oxidado, por así decir, y pues ya no tiene la misma capacidad nutrimental que si comieras la naranja directamente.
Con cascarita y todo, uh-huh. O sea, como se acostumbraba antes, ¿no? Que te mandaban en lugar de tu cajita con tu naranja completa y tus taquitos de lo que te diera tu mamá para llevar de lonche, ¿no? Y aquí tocaste un tema acerca de las enfermedades, pero antes de eso, ¿cómo me voy a dar yo cuenta si tengo una mala alimentación? Porque de pronto hablábamos ahorita sobre la obesidad.
Ajá.
Y asociamos a que nos alimentamos mal si estamos gordos o uh-huh. Si tenemos obesidad. ¿Es la única forma de mala alimentación?
Bueno, no meramente así que la obesidad quiere decir que estés mal. Uh-huh. Puedes estar delgado y estar mal alimentado, ¿no? Entonces, depende del contexto de la persona. Pero por ejemplo, una persona, supongamos que es delgada, no presenta signos de obesidad o sobrepeso, pero que está cansada, se le cae el cabello, uñas quebradizas, cansancio, todo eso, puede ser que tenga algún tipo de complicación a nivel nutricional, a lo mejor tiene anemia, no sé, alguna deficiencia de alguna vitamina. Entonces, esos pueden ser algunos signos o síntomas de personas que aparentemente pueden estar sanos, pero realmente no. Ahora,
independientemente del género, ¿verdad?
Ajá, sí. Niños, adultos, lo que sea, ¿verdad? Todo hay que tratar de identificarlo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en el caso del tema de la obesidad, ahí sí... bueno, es un tema con mucha controversia porque ya ves que ahorita ya también está en mucho auge lo que es el body positive y todo eso.
Y ese es otro tema. Ese es un programa que sí quisiera tratar más adelante, a ver si nos echas una mano, porque también lo estábamos abordando. Habíamos tenido un previo, no sé, para la gente que lo haya visto, en donde justo se abordó pues el tema de los que comen demasiado sano, ¿no?
Uh-huh.
Para tener un cuerpo y que defienden la vigorexia y todo esto, pero está también este contraste en donde últimamente, y lo he visto más en redes sociales, en donde literal, si tú eres una persona gorda, obesa, es que te tienes que aceptar como es. Uh-huh. O sea, como diciendo que no es un tema de salud, pues, uh-huh. Que es un tema en el que te tienes que aceptar independientemente de las consecuencias que pudiera traer. Entonces, ¿cómo se combate esa parte?
Ahí también es difícil, porque bueno, yo considero que el tema de la obesidad sí es delicado, porque no solamente es una persona que quiera estar obesa, sino que también tiene que ver factores sociales, factores genéticos, factores psicológicos, todos esos factores se tienen que revisar.
Hormonales.
Hormonales incluso, ajá. Pero también creo que el hecho de decir es que te tienes que aceptar, claro que sí, o sea, me acepto mi cuerpo, pero por eso lo tengo que cuidar y tengo que tratar de mejorar a lo mejor su composición. Aquí entra mucho lo que es composición corporal, el exceso de grasa corporal nos conlleva a otras enfermedades. En sí, la obesidad científicamente es una enfermedad crónica. Es el exceso de grasa corporal por el exceso de comida y que no gastamos la energía, ¿ok? Entonces se almacena. Y entonces en este caso pues hay que tratar de, yo me enfoco un poquito más en pérdida de grasa corporal, Uh-huh. O sea, tratar de bajar grasa corporal y darle prioridad a lo que es la masa muscular. La masa muscular también es muy importante reservarla y sobre todo aumentarla, porque nos ayuda a muchos controles metabólicos, por así decir.
Y también aclarar que dentro de su profesión, porque de pronto dicen, es que yo por qué voy a gastar en ir al nutriólogo si en YouTube vienen las dietas que más o menos se pueden acomodar también a lo que yo puedo, vamos, pagar, o a lo que de pronto estos tutoriales de no tienes que gastar en nutriólogo ni mucho menos en alimentos caros mientras tú te hagas tal cosa, o peor aún el tema de estos licuados que de pronto te aconsejan para bajar de peso de forma rápida, que muchas veces es de pronto lo que la mayoría de la gente quisiera, ¿no? Ver un resultado tanto en ejercicio como en alimentación, ya nos está acabando el tiempo, tanto en ejercicio como en alimentación de manera inmediata. Ajá. ¿Cuál sería como la recomendación ya para cerrar este programa, y si nos puedes acompañar en otro, como claro, porque sí, todavía nos queda
bastante,
bastante,
¿verdad?
De lo que teníamos, ¿sí?, de dudas. Entonces, ¿cómo o qué consejo les darías tú más bien?
Bueno, principalmente sí invertir en una alimentación saludable. Si no quiere visitar un nutriólogo, pues nada más basarse en lo que son las recomendaciones. Aquí va lo que es la norma oficial mexicana 043. Vienen ciertas recomendaciones nutricionales donde viene también el plato del buen comer. Pero así cualquier nutriólogo, cualquier profesional de la salud te va a decir alimentación saludable, agregar un poquito más de verduras frescas, ejercicio sí o sí, al menos 30 minutos al día. Puedes estar 30 minutos en el teléfono, lo puedes hacer también para hacer salir a caminar. Entonces, tratar más o menos de evitar también lo que son productos procesados, papitas,
las frituras, todas las frituras,
jugos procesados, pan blanco en exceso, todo eso tratar de evitarlo y pues darle prioridad a lo que son los nutrientes.
¿Evitarlo o disminuirlo? Porque de pronto evitarlo...
Es disminuirlo, realmente. ¿Por qué? Porque tampoco es malo, de vez en cuando, como quien dice, un gusto, ¿no? Pero sí es importante darle prioridad a la alimentación saludable.
Ok, pues muchas gracias, Lizuli. Te vamos a aprovechar para otro programa porque todavía nos falta lo importante, que son las consecuencias prácticamente de la mala alimentación, que hay muchas, y que muchas de ellas, más allá del físico, pues repercuten directamente en la salud, no nada más en la salud física, sino también en la salud mental, incluso así de es, las personas. Entonces, si te parece, pues nos acompañas a otro programa si tienes tiempo, si sí, no, pues lo abordamos más adelantito, no hay problema. Y mientras tanto, pues los dejamos y los esperamos, por supuesto, en la siguiente emisión de Generaciones. Les recuerdo que pues vamos a estar en redes sociales, bueno, que estamos en redes sociales, en la página de Facebook, el Radio UGET 100.5, que también estamos en la página de internet. Por ahí ya nuestro jefe y director Iván ya está subiendo algunos capítulos podcast de algunos programas ahí en www.radio.uget.mx. También por ahí tenemos el teléfono, el 827-1214, para todos aquellos que quieran dejar por ahí una llamada, y el WhatsApp también lo tenemos, es el 278-3176, para todos aquellos pues que no les gusta de pronto hablar por teléfono, por ahí nos pueden dejar un mensajito vía WhatsApp. Por el momento es todo, me despido, soy Adriana Frías y nos escuchamos en el siguiente episodio de Degeneraciones.
Todas las voces,
todos los temas,
todas las edades.
Nos escuchamos la próxima semana. Degeneraciones. 100.5 FM.